Salmo 141. Vale, nada de política ni nada, esto. ¿Preparados? Espera, espera. Vale, ¿lo creéis? No hablo de fútbol, ¿eh? Mira, si solamente esta mañana te vas con esta palabra en mente, ya he conseguido todo lo que quería. Es lo que pensaba cuando miraba el anuncio de Podemos y todo, aparte de que lo pensé antes de llegar hasta donde ha llegado la selección, que realmente creo que como creyentes no creemos que podemos. Entonces yo pensaba, bueno, empezamos a mirar todo lo que hemos hablado de las promesas de Dios, de las cosas que Dios nos enseña, empiezas a mirar versículos como o partes donde dice que Dios nos da libertad, y luego miras tu vida y en realidad no es una vida donde puedes disfrutar tanto de la libertad, o te cuestionas si realmente eres libre o no eres libre, o estás atado a muchas cosas, donde Jesús nos habla de victoria y miras tu vida y ves que estás más abajo que arriba, y donde habla de fuerzas y a veces te faltan fuerzas, no digo fuerzas para vivir, sino fuerzas, suena... Gracias, Tomás. Ya, este micrófono tiene vida y irá bajándose, ¿no? Este es el que se baja de vez en cuando. Vale, y estamos hablando de grandeza y muy pocas veces nos sentimos tan grandes como la Biblia nos enseña. Y yo veía este eslogan de Podemos, yo lo que quiero animaros en esta mañana es a que realmente creamos que podemos. Y realmente creamos que podemos vivir como creyentes. Cuando estás mirando los salmos, especialmente el Salmo 141, David me sorprende porque nos deja algunas evidencias de cosas y claves que nos animan a poder vencer como creyentes. Y la vida de David, si miras salmos, son todo oraciones. Pon que son todo oraciones, no importa si son cantadas, si son habladas, cómo lo haga David, son todo oraciones. Y miras, y hay salmos que David está absolutamente por los suelos, salmos que parece que está en los cielos, salmos que está cayendo, salmos que está subiendo. Es una relación muy muy estrecha con Dios, donde David nos desvela todos sus secretos, nos desvela los secretos de las caídas y los secretos de las levantadas. El Salmo 141 es un salmo que al principio cuando lo leí dije, bueno, no hay mucho que sacar aquí, pero si tú lo miras detalladamente, David nos da cinco pasos o cinco claves muy importantes que pueden ayudarnos a entender que de verdad como creyentes podemos. He dividido el salmo en cinco bloques. Si tienes la hoja de grupos caseros, ahí están separados el salmo en cinco bloques, y los he llamado bloques, no son párrafos ni nada, sino bloques separados donde veo temas distintos, todos relacionados con lo mismo. Salmo 141, déjame leerlo porque es un salmo de estos que está, pero que pocas veces lo miramos, quizás porque de verdad pensamos que no tiene mucho que enseñarnos o que no sacas muchas cosas en claro. Salmo 141 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y si me reprenda será excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdad, son verdaderas, perdón. Como quien hiede y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que me hacen iniquidad. Caigan los impíos a una de sus redes, mientras yo pasaré delante. David tenía problemas. Otra vez, David tenía problemas. Salmo 27 que estudiamos, David tenía problemas. Otra vez David con problemas. Y en todos David parece como que descubre siempre la misma fórmula. La fórmula está en el versículo 8, dice: por tanto, a ti Jehová, Señor, mira mis ojos, que ya hablamos de mirar a Dios, en ti he confiado, que hablamos el domingo pasado de confiar en Dios. Es como que siempre encuentra la misma fórmula. Pero para llegar a esa fórmula hay unos pasos que veo en David. ¿Sabes que creo que la vida del creyente puede ser una vida realmente de victoria? Si nosotros entendemos, lo primero que tenemos que entender es la importancia de clamar a Dios. Secreto ninguno. Quizá la importancia de hablar con Dios, de pasar tiempo con Dios, de poder expresar a Dios las cosas que están en nuestro corazón, las cosas que están en nuestras vidas. Y aquí David, cuando empieza, no empieza describiendo el problema que tiene, empieza acercándose a Dios. Oh Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invoco. ¿Sabes? La palabra clamar, que aparece aquí, que David usa muchísimas veces en muchísimos salmos, él habla de clamar a Jehová. Incluso hay salmos donde dice que clama de día y de noche, Salmo 88. Incluso dice que clama de lo profundo, Salmo 131. Cuando está hablando de la palabra clamar, es la palabra gritar. Entonces David parece que tiene la costumbre, cuando tenía un problema o algo que realmente le estaba presionando, él gritaba a Dios. No gritaba como exigiendo, como hay personas que a la hora de orar pues gritan exigiendo y recuerdan a Dios todas las promesas que Dios ha hecho. Dios sabe sus promesas, no hay que recordarle nada, sino que es como gritar a Dios porque sabe que en Dios está la respuesta que necesita. Claro, dices, pues vaya secreto que nos estás contando. La pregunta que tengo es, cuando realmente estás mal, ¿tú clamas a Dios? Vale. Clamas, voy a decir, con la capacidad de David o con la intensidad de David. David dice que clamaba de día y de noche, y dice que clamaba desde lo profundo a Jehová. David tiene un problema. David clama a Jehová. Si miras en la Biblia, se nos anima constantemente a orar, y yo creo que no es algo no que se nos anime porque no hay otra cosa que decir, sino que realmente es una herramienta fuerte para el creyente. En Efesios 6:18, cuando explica toda la armadura del creyente para estar firme, el último versículo dice: orad en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. La primera clave para el creyente, para que podamos decir vivo en victoria, vivo con fuerza, vivo creyendo, vivo con la seguridad de que tengo libertad, vivo con la seguridad de que Dios me hace grande, la primera herramienta que veo en David en el Salmo 141 es oración. Y no la oración express de la bendición de los alimentos, sino la actitud de vida de clamar a Dios, de mirar a Dios y de buscar a Dios. José Luis, el hombre que tocaba el acordeón, insistió mucho en eso, y creo que es la clave que vemos salmo tras salmo tras salmo tras salmo, es clamar a Dios. Y me venía a la mente una parábola, la parábola de la mujer, no, del hombre que vinieron personas a su casa y no tenía nada de que darles de comer. Entonces pensó, bueno, pues necesito pan, así que fue a altas horas de la noche a casa de su amigo y llamó a altas horas de la noche y dijo: préstame 3 panes. Y el amigo dijo: no me molestes, que estoy durmiendo con mis hijos. Pero el amigo, como le molestó, se levantó y le dio los panes. Es un poco la misma idea. No gritamos a Dios porque queremos ser pesados con Dios, sino que gritamos a Dios porque sabemos que Él tiene el pan que nosotros necesitamos. Cuando las cosas parece que no están funcionando, tenemos que ser conscientes de que quien va a darnos la solución es Dios. Aunque sea a altas horas de la mañana, quien va a darnos la solución es Dios. Y David tenía muy claro eso. David clamaba, David gritaba a Dios. Ahora, cuidado con gritar con respeto a Dios, ¿bien? Y de verdad que no creo que a Dios tengamos que recordarle las palabras que Él ha dicho. Dios es fiel, Dios sabe lo que ha dicho. Pero sí clamar con la intensidad de decir: mira, es que tú tienes lo que yo quiero. Ahora, dentro de la oración, cuando empiezas a mirar, la oración de David, cuando está siendo atacado por los enemigos o cuando me atacan a mí, yo cuando oro a Dios digo: pues Padre nuestro, pum, y empiezo con el problema. mira, líbrame de este, quítame esto, dame esta solución, necesito que me ayudes con esto, y mira lo que me ha pasado el otro día, y quiero además que me des más, y que más para mí. Si tú miras Salmo el 141, cuando David está orando, teniendo problemas que tenía, el orden de la oración para mí es sorprendente. Porque el segundo punto de David, segundo bloque, lo que está pidiendo David es que, por favor, protégeme de hablar mal y de hacer mal. A ti clamo, Señor, escúchame. Y cuando David dice escúchame, es que Dios ponga literalmente así la mano en la oreja para escuchar lo que David está diciendo. Y lo segundo que dice es líbrame de hacer mal. Claro, algunos comentaristas dicen lo más importante para David es la relación con Dios, y creo en eso, para David lo más importante es eso. Y quizás deberíamos pensar más en nuestras oraciones, invertir nuestra oración más en buscar tener una relación más directa o más profunda con Dios. En vez de estar, cuando tenemos un problema, pues Señor o Padre Nuestro, que es el Padre Nuestro, sabemos eso, punto, y toda la lista de peticiones, Padre Nuestro, acércame más a ti. Padre Nuestro, evítame o ayúdame a no pecar y a no caer. Pero hay otra parte dentro de esta oración, y creo que nos ayuda mucho a la hora de tener relaciones exitosas o poder salir de situaciones muy difíciles. Maru recibió un PowerPoint de estos de que te mandan en correo electrónico y que tienes que leer mucho y todo eso, ¿no? Si me vas a mandar alguno y tiene muchas letras, no me lo mandes, que no los leo. Pero este tenía todo dibujitos, era como hecho para mí, bien. Entonces decía que una vez un psicólogo quería explicarle a un paciente el daño que sus palabras estaban haciendo a otra persona. Y entonces el psicólogo le dio un papel. Bien. Y le dijo, mira, toma este papel. Mira que pagar dinero para... Bueno, toma este papel. Él cogió el papel y dice, ahora arrúgalo, ¿vale? Él lo cogió y lo arrugó. Arrúgalo bien arrugado. Espera a ver si tengo todo. Vale, arrúgalo. Bien arrugado. Ahora quiero que lo pongas como estaba antes. No, este papel sí que es milagroso. Se esforzó, ¿eh? Y entonces le dijo, ¿has podido ponerlo como estaba antes? Y el hombre dijo, no. Entonces dijo, mira, ese es el daño que tus palabras hacen a las personas. Y cuando tú haces algo mal a una persona, mal, y luego intentas arreglarlo, por mucho que intentes arreglarlo, siempre quedan mellas. Este papel es como el corazón de las personas. Vale, ahora quiero que pienses que este papel es tu corazón. Y que alguien te ha hecho esto en tu corazón. ¿Vale? Que cuando tú oras a Dios, ¿qué te dan? No, olvida eso, que si no vas a contestar bien. ¿Qué te dan ganas de hacer? ¿Cómo? Pero el tu corazón. Ah, gracias Cristina por tu sinceridad. Señor, bendícela. Vamos a orar por Cristina, que tiene un corazón más malo. Lo que realmente te dan ganas de hacer cuando alguien hace esto con tu corazón es coger el corazón del otro, con mucho cariño, y aplastarlo de la misma forma. Lees la oración de David, y aquí con estos detalles son donde David se desvela como realmente un ser humano, porque a veces lo pensamos como un místico, ahí no, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y entonces David está diciendo, mira Señor, escúchame bien porque necesito que me ayudes. Lo primero que te pido es que me des fuerzas para no actuar como actúan ellos. Y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios y no dejes que se incline mi corazón a cosas malas o a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Lo que está diciendo David es, por favor, para mis pies, para que no sea yo el que ponga la solución o la venganza sobre estas personas. Ahora, cuando estás pensando en eso, puedes pensar, bueno, claro, de matar no hablamos, pero hay muchas cosas pequeñas que hacemos sin darnos cuenta y actuamos de la misma manera. Yo tengo 6 hermanos. Somos cada uno súper distinto, en carrera, profesión, pensamientos. Lo único que somos iguales en equipo de fútbol, lo demás somos todos distintísimos. Y especialmente la relación con una hermana mía fue muy tensa, por muchísimo tiempo. Sin darme cuenta, esa relación se fue enfriando, pero es que yo no me daba cuenta de que yo también actuaba como ella. Si ella no daba regalos a mis hijos, eso afecta mucho. Llega un momento, es que no llama a mi hijo para su cumpleaños, entonces... Bueno, aunque no lo pienses, inconscientemente, pues yo me olvidé de su fecha también y tampoco llamaba. Si ella no me preguntaba qué tal me iba, pues yo tampoco preguntaba qué tal me iba. Mira, son cosas que dices, bueno, son tonterías. No, no son tonterías. Inconscientemente o conscientemente, lo que estás haciendo es jugar con sus mismas armas. Ella me arruga, yo le arrugo. Y la distancia se fue haciendo más grande. Y la distancia más grande, hasta que en cierto modo dentro de esa distancia, que cada vez más fría, si te veías te saludabas y todo, pues es como que Dios te dice, mira, eso tienes que romperlo. Y un día pues la llamé y le dije, mira, tuvo problemas con su pareja, todo eso, lo que necesites llámame. Me llamó, pudimos hablar, pude ayudarla y es como romper eso. En vez de jugar al mismo esquema, es como decir, yo no quiero jugar más a esto. Y esto se plancha. Y al final la relación ahora es muchísimo mejor de lo que era antes. Fíjate que detalles más simples. Para su cumpleaños, que nunca la había felicitado, entonces yo sé que le gustaban los regalices, pues le regalé dos regalices. Eso son 10 céntimos en una cosa así. Bueno, fue el regalo como si le hubiese regalado un diamante. Porque eso rompe muchos esquemas. ¿Por qué? Porque en nuestra forma de solucionar las cosas, cuando decimos, bueno, Señor, mira, clamo a ti, ayúdame con fulano, y la forma de solucionar mis cosas es que yo ataco a fulano porque él me ataca a mí. O yo actúo con él igual porque él me actúa así conmigo. Entonces, claro, leyendo el Salmo, lo que veo que David está diciendo, mira, Señor, me están persiguiendo. Me están poniendo trampas. Por favor, ayúdame a no poner trampas a las personas, ni a insultar, ni a perseguir a las personas. Si nosotros entendemos eso cuando realmente tenemos un problema y se lo ponemos delante de Dios, es como que lo primero es oro a Dios, lo segundo es que paro. No voy a hacer nada yo. Nada, porque lo que vas a hacer va a ser instintivo o instinto y no va a ser cosas positivas. David estaba pidiendo a Dios que le parase. No quiero ni insultarles, eso sí que queda muy cerca de cada uno de nosotros, ni actuar como ellos actúan. No quiero hacer obras impías, pues obras malas. Obras malas no solamente es lo que podemos pensar, fornicación, adulterio, cosas que siempre suenan así como grandísimas. Estamos hablando de enemistades, de pleitos, de celos, iras, contiendas, insultos. Para mis pies. Yo no quiero hacer eso. Tercera cosa que veo en el Salmo, que es el tercer bloque. Es que todavía, sin hablar del problema, David se mira a sí mismo. Y David en el Salmo 141 dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Vale? Mira la primera parte. Que el justo me castigue será un favor. Es lo que está. Al principio, cuando leí esto, pensaba que el justo era Dios, ¿no? Que si Dios me castiga, que está bien. Claro, Dios puede hacer lo que quiera, no voy a protestarle. Pero es con minúscula y no está hablando de Dios, está hablando de las personas. Que venga alguien y me reprenda, lo acepto. Lo que David está diciendo, bueno, si el problema lo he causado yo, por favor, Dios, abre mis ojos porque quiero ver si realmente yo soy el que causa el problema. Antes de hablar contra las otras personas. Señor, clamo a ti, tengo un problema, ayúdame. Yo sé que la oración para eso es vital. Grito a ti, te chillo, lo que quieras, escúchame porque te necesito. Lo segundo, frena mis pies para no actuar como ellos actúan o como yo actuaría. Y lo tercero, si yo soy el que causa el problema, por favor, abre mis ojos. Mira, una humildad de parte de David tremenda. Y no sé si una humildad, por lo menos una sabiduría de parte de David tremenda. ¿Sabes que a veces los problemas con los que constantemente estamos pidiendo oración, Señor, ayúdame, líbrame, líbrame, Señor, protégeme, todo, somos nosotros los que los causamos? Y si empiezas a mirar, al final somos nosotros los que causamos o ponemos la chispa para que todo salte. David se quiere mirar a sí mismo. Mira, Señor, si yo soy el que tengo el problema, manda a alguien que abra mis ojos. Pero para eso necesitamos ser personas muy humildes. Hay versículos que dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que la aborrece, la reprensión es el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Para que podamos, cogiendo otra vez la palabra podamos, para que podamos disfrutar de las cosas que Dios nos está diciendo, tenemos que mirar las cosas dentro de nosotros mismos que tenemos que cambiar. Señor, hay un problema y mira esos enemigos que me ponen trampas. Pero Señor, quiero saber si soy yo el culpable por lo cual ellos me ponen trampas. Y yo no sé si tú estás con situaciones que siempre son cíclicas, que siempre se repiten. Mira, si es tu situación, quizás tienes que parar y pensar, ¿soy yo el que hago que las cosas se repitan? Quizás somos nosotros los que encendemos, como he dicho antes, la chispa se enciende la llama. Uy, todos me persiguen. No. Si eres tú que te estás persiguiendo. Cuarta cosa. De repente David nos dice un versículo como que resume todo lo que hemos hablado nosotros. Por lo tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. José Luis nos habló de mirar al monte, mirar a Dios, de poner nuestros ojos en Dios. Mira, eso es clave. Es como en el momento ahora lo que quiere David es recordar las palabras de Dios, las promesas de Dios, las verdades de Dios. Ahora que es que te pido oración, que estoy contigo, ahora que tú me vas a decir si realmente hay cosas que yo tengo que cambiar en mi vida, lo que quiero recordar son las promesas que tú me has dado. Por lo tanto, a ti, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Alzaré a ti mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es como mirar a Dios. Y hemos dicho esto muchas veces, pero quiero que seas consciente y quiero ser yo consciente también. A veces nuestros propios problemas es que estamos mirando demasiado al suelo y muy poco a Dios. Cuando miramos mucho a Dios, es como que vemos la dirección recta. Es verdad que los problemas están aquí, pero vemos hacia dónde vamos. La cosa cambia totalmente. Yo no estoy diciendo que no vamos a sufrir, o que no nos va a sentir, o que no vamos a estar mal, pero estoy diciendo que siempre tendremos el mismo rumbo, porque estamos con nuestros ojos en Dios. Por lo tanto, Señor, déjame mirar a ti. Y quinto y último, que aquí me sorprende más David, porque siempre que leo el Salmo estoy diciendo, bueno, ¿cuándo llega el momento de la venganza, o cuándo llega el momento del castigo, o cuándo le van a dar a los malos? Porque los malos tienen que perder. Bueno, pues David dice algo como muy interesante. Dice que los malos se enreden en sus propias trampas y que él pasará por las trampas, verá a los malos enredados en sus propias trampas y a él no le afectará. ¿Sabes algo que puede hacernos descansar? Aunque un poco de malicia hay aquí, de mi parte lo reconozco. Es que el malo caerá en su propia maldad. No te esfuerces tú en arrugar su papel, ni en poner la zancadilla, ni en perseguir a ver dónde le das, o a ver qué el momento en que se cae, porque el malo caerá en su propia maldad. Ahora, con esto, no quiero decir que el malo no te va a tener oportunidad de cambiar, porque tiene oportunidad y derecho igual que cualquiera de nosotros. Cuando hablamos del malo es aquel que no obedece para nada ninguna ley, mucho menos la de Dios. Aquel que persigue y que busca hacer el mal a las otras personas, el malo caerá por su propia maldad. El versículo en Mateo 26 dice, vuelve tu espada a su sitio cuando van a coger a Jesús, porque todos los que toman la espada perecerán. Un principio, todos los que toman la espada perecerán. El que engaña, caerá en su engaño. El que juzga mal, caerá en su propio juicio malo, porque será juzgado con las mismas medidas. El que miente, caerá en su propia mentira. Entonces es como que David está diciendo, mira, yo quiero que mi vida sea una vida victoriosa, aunque ahora mismo sea un desastre. Yo creo que puedo vivir como Dios está diciendo. Primero clamando a Dios, buscándole, gritando a Dios, diciendo, bueno, Dios, te necesito. Segundo, no pecar. No pecar, digo, no caer en la misma rueda del que me está haciendo mal a mí. No quiero ser vengativo, no quiero actuar con mis propias fuerzas. Tercero, buscando si yo soy la causa que hace que constantemente esté cayendo, que es muy probable, o que es probable. Cuarto, recordar las cosas que Dios me ha dicho y asumirlas como una verdad. Es como una proclamación de victoria. Y lo último, descansar en Dios. Pero descansar es totalmente descansar, es ni preocuparte a ver qué es lo que pasa con aquellos que te persiguen, porque aquellos que te persiguen caerán en su propia maldad. Dios te lanza promesas hoy. Tenemos promesas de libertad, promesas de victoria, promesas de fuerza y promesas de grandeza. Y lo que me gustaría que salieses esta mañana es, o cuando veas el partido esta tarde, pase lo que pase. Bueno, si pierde, tómate tu tiempo de luto. Bien, eso se lo merece. Pase lo que pase. Es que podemos vivir una vida 100% con Dios. 100% con Dios. Y posiblemente estamos pasando situaciones difíciles. El domingo pasado tuvimos tiempo de oración por eso. Pero merece la pena parar y clamar a Dios. Merece la pena parar y pedir perdón a Dios, y que nuestra relación con Dios sea lo más valioso que haya sobre todas las cosas. Más que casa, más que dinero, más que relaciones. Nuestra relación con Dios más valiosa que cualquier otra cosa. Merece la pena parar y mirar a ver si somos nosotros los que causan que estemos en ese círculo. Merece la pena parar y leer las promesas de Dios para ti. Y merece la pena parar y descansar 100% en Dios. No buscar a ver cómo hundo a la persona, porque la persona que tiene derecho a cambiar y que puede cambiar, si no cambia, caerá en su propia maldad. Podemos. ¿Lo crees? Señor, queremos en esta mañana proclamar que podemos y podemos vivir contigo. Y queremos en esta mañana proclamar que podemos y podemos vivir bajo tus promesas y bajo tu palabra. Y queremos en esta mañana declarar que podemos y podemos vivir libres. Y podemos, Señor, vivir en situaciones difíciles para nosotros, pero con la mirada puesta en ti. Señor, queremos darte gracias y queremos clamar a ti constantemente. Empújanos a tener tiempo personal, cada uno de nosotros, de hablar contigo, de consultarte, de sencillamente ponernos en tu presencia y decir, mira, te necesitamos, Dios. Todo lo que tengo y todo lo que me pasa necesito que sea bendecido por ti. Ayúdanos a escudriñar nuestros corazones para descubrir aquellas cosas que nos hacen caer o tropezar quizás con la misma piedra constantemente. Señor, ayúdanos en nuestras relaciones para saber si somos nosotros los que causamos la chispa que estalla todo. Limpia nuestros pecados, protégenos de hacer cosas mal, Señor. Queremos descansar 100% en ti. Queremos depender 100% de ti. Y decirte que entregamos todas las luchas, batallas y posibles problemas que tengamos solamente en tus manos. Queremos descansar. No queremos vivir pensando en la venganza, queremos descansar. No queremos vivir preocupados para ver qué le pasa a las personas o situaciones que nos acosan, queremos descansar. Descansar es mirarte a ti y disfrutar de lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a descansar y a vivir en victoria y pensar que podemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Para que recordéis las promesas. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Que Dios os bendiga.